de la gripe A, de las vacunas, cuándo llegarán y cómo se empezarán a dar y quiénes deben aplicarse la vacuna contra la gripe A. Vamos a hablar con el doctor Marcos D'Angelo, médico del Hospital Zapala. Bueno, a él le damos la bienvenida, los buenos días, está allí en la línea telefónica. Marco, muy buenos días. Romina Greti y Edgardo Villos, te saludamos en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días, Edgardo, Romina y a la audiencia.
Buenos días, Marco. Un gusto saludarte nuevamente.
Bueno, veíamos, Marco, esta información, ¿no?, que aparece hoy, pero que ya hace varios días que está circulando, que se ha sabido precisamente de la circulación de casos de gripe A en toda nuestra región y en el país, obviamente. Bueno, ¿se van a aplicar las vacunas? ¿Quiénes se pueden aplicar la vacuna? ¿O quiénes se deben aplicar, mejor dicho, la vacuna de la gripe A?
Bueno, efectivamente, desde principios de año, el Ministerio de Salud de la Nación ha emitido una alerta epidemiológica que luego fue replicada por nuestro ministerio ante el aumento inusitado de casos de gripe o de enfermedad tipo de influenza, que venía de la mano de también lo que era la tercera ola de COVID. Durante los últimos dos años de pandemia, la circulación de influenza había bajado mucho y súbitamente empezó a subir en periodos que no es lo más habitual, por lo menos en nuestro hemisferio o en nuestro país. Y eso, de algún modo, se mantiene sostenido. Hay bastantes casos de enfermedad tipo influenza, sobre todo en la población joven, en niños y en adultos jóvenes, que afortunadamente la mayoría de ellos cursa con cuadros leves, pero aumenta la tasa de neumonías, de necesidad de requerimientos de oxígeno y de internación, por lo tanto. Uh-huh. Ese influenza A o gripe A, hay distintos grupos grandes de virus de la gripe, uh-huh, pero a la vez esos se dividen en un montón de subtipos dependiendo de las proteínas que tienen, digamos. Es como cuando hablamos de la raza de perro grande, chiquito, mediano. Uh-huh. Dentro de los medianos están los caniches y dentro de los caniches está el blanco, el colorado, el negro. Concretamente lo que está viendo es un aumento de los casos de la gripe A, H3N2, ajá, que es un virus que venía circulando bajo y que está aumentando notablemente.
Claro, la gripe mantiene... A, sí, perdón, la gripe A de 2009 era H1N1.
Exacto, que como hemos charlado muchas veces a lo largo de estos meses, ese virus que fue pandémico, uh-huh, quedó comunitario. Es decir, hoy en día tenemos H1N1 y dentro de las muestras que se han analizado en las primeras seis semanas epidemiológicas, hay una gran cantidad de gripe A, H3N3, pero también hay H1N1. Y eso es esperable y sabemos que ese virus ya está. Quedó con nosotros y va a seguir circulando.
Claro, como el COVID. ¿Y son parientes estos virus? ¿El COVID
sí,
con el...?
Sí, sí. El COVID con...
O sea, ¿Con la gripe A? No.
Pueden confluir, es decir, infectar al mismo tiempo a la persona y dar, digamos, un doble cuadro de neumonía, enfermedad tipo influenza, pero no son parientes, no se relacionan en sus genes, digamos.
Ah, bien.
Quizás sea lo que dice Romina por esto de los síntomas, ¿no? Que son, digamos, en ambos casos por ahí son parecidos, la fiebre, el dolor de cuerpo.
Exacto, todas las infecciones respiratorias, digamos, tienen afecto un grupo de signos y síntomas, como la fiebre, la tos, el cansancio, el dolor de cabeza, los mocos, uh-huh, que son comunes y que tienen que ver con la afectación de los órganos de nuestro cuerpo y la reacción de nuestro cuerpo para defenderse. Entonces, como venimos hablando desde que empezó la pandemia, digamos, yo tengo moco, ese moco puede ser un rinovirus, un virus para influenza, un virus SARS-CoV-2, que es el que causa COVID, o sea, la manifestación de mi cuerpo es una. El causante de esa manifestación, qué virus me está enfermando, puede ser muchísimo, claro, que depende un poco de qué es lo que está circulando en la comunidad, bien, va a ser más probable que sea uno u otro, que dependiendo de mis estados previos de salud, la infección tiene más probabilidades de ser peor o no, y que en todos los casos mi conducta debe ser la misma. ¿Y esto qué quiere decir? Que no importa si yo tengo COVID-19, resfrío común o gripe, mi conducta tiene que ser la misma, tiene que ser la de no asistir a la escuela, no asistir al trabajo, lavarme frecuentemente las manos, estornudar tapándome boca y nariz, utilizar el barbijo, mantener manejado el resto de la comunidad para evitar justamente la transmisión de las infecciones respiratorias. Esto es independientemente de cuál sea el virus causal y eso es uno de los mensajes más importantes que tenemos que seguir transmitiendo. No tenemos que olvidarnos todas las lecciones, todos los cuidados que aprendimos en estos últimos 2 años.
Marco, la pregunta del millón es, ¿quiénes se aplican la vacuna? Porque, digamos, hay ciertas franjas etarias, hay, algunos que son, digamos, grupos de riesgo.
Efectivamente, la vacunación antigripal está dirigida siempre a los grupos de riesgo para desarrollar una gripe que sea severa y que exista riesgo de internación, internación en terapia intensiva y muerte. Esos grupos de riesgo están determinados en parte por la edad y es para todos aquellos niñas y niños que tienen más de 6 meses de vida hasta 2 años de vida, y para aquellas personas que tengan 65 o más años de edad. En cuanto a la edad, esas son las franjas que sí o sí, digamos, deben vacunarse, independientemente de si son sanas o si tienen otras enfermedades.
Bien, es bien etario.
Exactamente. Es el criterio etario es 6 meses de edad hasta los 2 meses o 65 o más años. Ahora, yo tengo más de 2 años de edad, menos de 65, pero soy inmunocomprometido porque estoy realizando un tratamiento oncológico o tengo que usar un tratamiento inmunosupresor y por lo tanto mis defensas están deprimidas. Soy una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica, asma, EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias. Tengo otros factores de riesgo que me predisponen a tener, digamos, una mala evolución ante la infección de gripe. O soy trabajador de comunidades cerradas, como pueden ser geriátricos, como pueden ser escuelas albergues, o soy trabajador de salud. Esas son las personas que entre los 2 y los 64 años también deben vacunarse.
Bien.
Hay otros factores de riesgo como son la obesidad. La obesidad se define por una relación entre lo que pesamos y lo medimos, y eso se calcula un número que se llama índice de masa corporal, y no es cualquier obesidad, sino las obesidades grado 2 o 3, las que deben además vacunarse también contra la gripe. Y siempre estos criterios, digamos, desde 2009 se han implementado, han quedado. Sí. Los pueden consultar en la página web del Ministerio de Salud si nos queda alguna duda de si a mí me corresponde, ¿no? Y por supuesto en cualquier vacunatorio de nuestro sistema.
Estamos muy aceitados ya con el tema de la vacunación de COVID, de las vacunas, las dosis. En el caso de la vacunación antigripal, ¿a partir de cuándo empieza la campaña? ¿Si ya están las dosis? Y si es una sola dosis anual, recordanos cómo era eso, Marco, por favor.
Perfecto. En general la campaña suele largar hacia fines de abril, principios de mayo. Depende siempre de la compra y la distribución de vacunas que se hace desde el Ministerio de Salud de la Nación. Y este año justamente, ante el aumento inusitado de casos y ante el comportamiento que ha tenido la gripe en el hemisferio norte durante la temporada invernal de esos, se decidió adelantar la campaña. Esto quiere decir que la compra de vacunas se ha hecho más temprano y que van a estar llegando probablemente a lo largo de este mes que viene, y la campaña se va a alargar efectivamente en terreno una vez que las vacunas estén acá. La dosis es una sola, salvo en los niños que tienen entre 6 meses y 2 años, en quienes se colocan 2 dosis, porque la cantidad, por así decirlo, de vacunas es menor y la capacidad de generar respuesta es menor, entonces son 2 dosis separadas por un mes para la población de entre 6 meses y 2 años de edad, pero para el resto de la comunidad es una única dosis que se coloca en cualquier momento, digamos, de la campaña, pero que debemos colocarla anualmente. La duración, digamos, de la protección de esa vacuna es de 1 año.
Bien. Eso está en el calendario, ¿no es que...? O sea, ¿en el calendario obligatorio o se hace por particular, Marco, el de los niños y niñas?
Es el calendario obligatorio de vacunación.
Ah, bien. Sí.
Marcos, acá nos preguntan, perfecto, las embarazadas.
Sí.
¿Se tienen que vacunar?
También.
Sí, también. Gracias, perdón, digamos, mi pifie, pero sí, por supuesto. ¿Por qué? Por dos motivos. Las embarazadas tienen una mayor mortalidad al enfermarse por gripe, y esto se vio muy muy patente durante la pandemia de la gripe A H1N1, donde fue muy alto el número de mujeres embarazadas que fallecieron por gripe. Y al margen de su propia susceptibilidad, también la generación de anticuerpos de parte de la mamá protege al recién nacido, a ese niño que no tiene 6 meses de vida todavía, pero que estuvo en la panza de la mamá, que está en el útero de la mamá, que está recibiendo los anticuerpos a través de la leche materna. Ese niño está protegido gracias a la inmunidad de la madre. Por eso es tan importante vacunar a las embarazadas, independientemente del mes del año en el que se encuentren, porque ahora nosotros nos acercamos a la temporada invernal y siempre pensamos que es el peor momento para las infecciones respiratorias, pero si yo quedo embarazada en el mes de octubre, igual debo vacunarme contra la gripe en ese momento. Y si luego finalmente llegamos al año siguiente, también colocarme la vacuna contra esa cepa. Porque todos los años la vacuna va cambiando su conformación. No es la misma vacuna año a año, sino que va cambiando en función de cuáles son los virus de gripe que más están circulando.
Uh-huh. ¿Y de dónde viene la vacuna? Acá no cuestionamos de dónde viene la vacuna, ¿no?
Hay distintos laboratorios.
¿Con cuál nos vamos a vacunar?
Tal cual. Eso, la ventaja es que es prácticamente una sola.
Digo, tanto alboroto con la vacuna de COVID, después, bueno, estas... Sí, ya está. Estas son legítimas, supuestamente, no entre comillas. Marco, bueno, dejamos...
Tienen sí, otro proceso todas, sí, y más tuvieron vale. todos los estadios de...
Y pero 2009, cuando se aplicó la vacuna de la gripe por H1N1, tampoco había pasado tanto tiempo como para poder... digo, no sé, Marco, eso sabrás más.
No, de hecho, en general, todos
cumplieron
los tratamientos
con los
o las medidas que se implementan durante brotes, durante pandemias, hay algunos que ya son probados en su efectividad por otros antecedentes históricos y hay otros que no, que se van probando en el camino y eso es así. Lo que no debe pasar nunca es que un tratamiento experimental, es decir, el poner a prueba una situación, no sea, digamos, analizado y autorizado por las autoridades ministeriales correspondientes y además la persona, si está siendo sometida a algo experimental, no sea informada de eso. Cuando se larga una vacuna, cualquiera, hablemos de la Sputnik, hablemos de la CanSino, hablemos de la Pfizer, cuando se larga una vacuna ya tuvo unas etapas de prueba previas y luego se monta un sistema de vigilancia para detectar efectos adversos. Uh-huh. Vacunas como la de la gripe, que ya llevan muchísimos años en circulación, vacunas como la de la hepatitis A, también. Vacunas como la de, no sé, cualquier vacuna que me digas ahora, ya tienen un montón de años probados e incluso ya han erradicado enfermedades como la polio. Esas vacunas todavía siguen siendo vigiladas por el sistema de salud para que ante la aparición de algún efecto no deseado, adverso o raro, lo podamos saber y podamos seguir nutriendo nuestras estadísticas y mejorar la seguridad de los tratamientos. Así que eso también es importante que lo sepamos. Hay todo un sistema de vigilancia que funciona en silencio, pero que es clave para que cualquier intervención en salud sea lo más segura posible.
Marcos, acá muy cortito, una señora que pregunta, una vecina, dice, ¿las embarazadas a partir de qué semana de embarazo deben aplicarse la vacuna?
Perdón que tengo muy bajo el retorno, Edgardo.
Las embarazadas, dice, ¿a partir de qué semana del embarazo se tiene que aplicar la vacuna?
En cualquier momento.
En cualquier momento.
En cualquier momento del embarazo, bueno. La vacuna antigripal, lo mismo que la vacuna contra la hepatitis B, para quienes no la tengan puesta. La que se difiere por después de las 24 semanas es la vacuna que se llama triple celular, que nos protege, entre otras cosas, contra la coqueluche, que por eso es tan importante dársela a las embarazadas.
Bien. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo con Radio Nacional.
No, por favor, otra cosa que me gustaría aclarar con relación a la vacuna antigripal, sí. Y que lo mismo sucede todos los años, que aquellas personas que tengan obra social y que están incluidas dentro de la población de riesgo también tienen el acceso a la vacuna. Con la orden de su médico se acercan a las farmacias y las tienen que cubrir al 100% y luego la colocación se puede hacer en cualquier sector.
Perfecto.
Y que, por favor, no bajemos la guardia, no nos olvidemos que las infecciones respiratorias, como dijimos, se comportan todas por igual, todas contagian. Entonces, cuando tengamos síntomas respiratorios, abstengámonos de asistir a la escuela, a los lugares de recreación, al trabajo, y no le aflojemos al lavado de manos, al uso de barbijos y a la ventilación de los ambientes.
Marco, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, allí estábamos con el doctor Marcos D'Angelo, médico del Hospital Zapala.